little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry.
Hola, buenas tardes. Estamos otra vez en el programa La Luciérnaga. Y como hoy es el Día Mundial de la Radio, vamos a contaros una historia. Pero no es una fábula, sino una historia radiofónica. Esperamos que os guste.
Historia radiofónica. Un día se juntaron para realizar un programa de radio, un comentarista deportivo, una locutora de informativos, una actriz y un actor de relatos radiofónicos eróticos. Y por último, un filósofo. Todos querían celebrar el Día Mundial de la Radio, hoy día 13 de febrero. Así que se montaron esta historia entre todos y todas.
Hoy 13 de febrero tenemos que anunciarles que es el Día Mundial de la Radio.
Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar ya el programa de la Luciérnaga.
Empecemos con calma, por favor. No hay que salirse del tiesto.
¿Cómo me gusta eso que dices? Sigue, sigue, por favor.
Sabemos que la radio es el medio por autonomía de todos aquellos que buscan un lugar para expresarse libremente.
Oh, ella sí me pone con esa voz tan dulce. Oh, sigue hablando, sigue, no te pares, ¿eh?
Y ahora la jugada viene directamente programada por el filósofo del programa.
Yo creía que habíamos venido aquí a hablar seriamente de la radio. Y esto se está convirtiendo, perdóneme señorita, en otra cosa.
¡Oh Dios! ¡Qué bien te expresas! ¡Me está subiendo la temperatura por momentos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Como íbamos diciendo, antes de que nos interrumpieran, en el Día Mundial de la Radio se celebrarán diferentes propuestas de actuación.
¡Oh! Tú sí que sabes actuar, pequeña.
Y ahora actual le pasa el balón a la locutora, quien le recibe muy azorada, pues está acostumbrada a estas cosas durante la emisión del programa. Luego, ya veremos.
Ahora déjame trabajar, nos vemos a la salida.
No sé si podré esperar tanto tiempo. ¡Oh!
Esto es lo que vulgarmente se llama entre el gentío irse las cosas de madre. Pero en fin. Un día es un día, y que contre, hoy tenemos algo que celebrar.
¡Di que sí, cariño! ¡Ah, ah! Yo también te espero a la salida.
Esto... no, te espero yo. Bueno, y ahora hoy estamos trastocando todo el orden del programa y entonces vamos a pasar con la sección de historia de Joaquín.
Bueno, es un trabajo de David García Hernán, profesor de titular de la historia de historia moderna en la universidad, vaya, Carlos III de Madrid, que se llama La leyenda negra de Felipe II y apareció publicado en la historia de National Geographic el número 92. Ya decimos, La leyenda negra de Felipe II. Los muchos enemigos de la monarquía española acusaron a Felipe II de una insaciable sed de dominio, de intolerancia religiosa e incluso de crímenes como la muerte de su hijo y su esposa. Durante mucho tiempo, la imagen de este monarca ha sido la de un perverso tirano y asesino. En los Países Bajos y en Bélgica, su figura estaba ligada a episodios tristemente célebres como el saqueo de Amberes, protagonizado por tercios hispanos en 1576. Y no solo era Felipe II, los españoles en Europa aparecían dotados de una aureola de prepotencia y crueldad. Todo ello forma parte de lo que se ha dado en llamar la leyenda negra de España. El rey prudente perdió la batalla de la imagen en su tiempo y muchos siglos más allá, en parte porque tuvo la mala suerte de enfrentarse con enemigos extranjeros que en sus países eran y son vistos como auténticos héroes, como Guillermo de Orange, símbolo de la independencia de los Países Bajos, o Isabel de Inglaterra, que rechazó a la Gran Armada en 1598, o don Antonio de Portugal, pretendiente al trono luso cuando Felipe II lo ocupó en 1580. A ello no parecen ajenas algunas limitaciones del carácter personal del monarca hispano. El gobernante no solo debe ser bueno, sino también parecerlo. En 1581 se promulgó un edicto que ponía precio a la cabeza de Guillermo de Orange y este respondió con su apología, considerada la primera muestra de la leyenda negra de Felipe II. En este escrito, Orange atacaba los duros métodos del duque de Alba como gobernador y presentaba a los soldados españoles como crueles y bárbaros. En cuanto al rey, lo acusaba de adúltero por su relación con Isabel Osorio, de incesto por haberse casado con su sobrina Ana de Austria y de ser el asesino de su propio hijo don Carlos y su mujer Isabel de Valois. Estas dos últimas acusaciones eran totalmente infundadas, pero alcanzaron gran difusión por Europa a través del panfleto. Por si fuera poco, estaban las relaciones de su secretario Antonio Pérez, que tras caer en desgracia huyó y se refugió en Francia. En este escrito tiraba al rey de gran tirano, mezquino y vengativo, y lo incriminaba en el asesinato de 1578 de Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, hermano del monarca y gobernador de los Países Bajos. Otro autor que alimentó la leyenda negra en aquel tiempo fue el fraile portugués José de Teixeira, que en su Anatomía de España decía de él que era gran hipócrita, incestuoso rey, nefando homicida y monstruo castellano. Los soldados españoles eran también vituperados por sus atrocidades en los Países Bajos, Flandes y América. La propaganda nefasta circuló también en grabados e imágenes de todo tipo. En uno de ellos los presentaba como portadores de terribles enfermedades como la sífilis, viruela española, o practicantes del canibalismo, nada menos. Esta propaganda tenía un fin práctico a la vez que mercantilista, pues el tema del odio al español se vendía muy bien en su tiempo. ¿Por qué sucedía todo esto? Hay que comprender que el imperio español se movía por dos grandes criterios en su ámbito internacional: la política de prestigio, la reputación, y un intenso sentimiento providencialista que le hacía parecer como campeón del catolicismo. Otro gran tema de la leyenda negra española fue la conquista de América, un tema muy manoseado desde la publicación en 1552 y la traducción en 1578
de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. Se le acusaba también al rey Felipe de intolerante religioso.
Alma tengo en un hilo y la vida se me acaba. Vete de ahí, hija de perro, vete de ahí, perra malvada, que va para 4 años que me tienes mal casada. Delgadina con gran sede se asomó a la otra más alta y viera allí a sus hermanas lavando paños de Holanda. Por Dios os lo pido, hermanas, que me deis un jarro de agua, que el alma tengo en un hilo y la vida se me acaba. Yo bien te la diera, hermana, y todas las que aquí lavan, pero si padre lo sabe, la cabeza nos cortará. Delgadina con gran sede asomóse a otra más alta, y abajo viera a su padre con gran jueguito de barra. Padre, si es usted mi padre, por Dios deme un vaso de agua, que el alma tengo en un hilo y la vida se me acaba. Yo bien te la diera, hija, pero has de cumplir palabra, yo se la cumpliré, padre, aunque sea de mala gana. Alto, alto, mis criados.
criados a delgadina dadle agua. Unos van con jarros de oro, otros con jarros de plata. Mas por mucho que corrieron, delgadina muerta estaba. A los pies de delgadina una fuente que emanaba. Primero que llegase, la vida tiene ganada. El último que llegase, la vida tiene jugada. La cama de delgadina de ángeles está rodeada, y la cama de su padre de sierpes y cosas malas.
Este es el romance de delgadina. No sé si compartiréis mi entusiasmo por los romances, pero creo que merecía la pena oírlo entero para oír el desenlace. Y luego comentar brevemente que, a pesar de lo que nos pueda parecer, la Edad Media no fue una época tan oscura como se nos ha transmitido, sino que también había sus luces y sus sombras, y cosas tan positivas como la aparición de las universidades, como nos enseñaron en las clases de historia, de filosofía.
Pues a ver si voy otra vez a buscar un romance menos triste, que me he dejado hecha polvo.
De acuerdo, de acuerdo.
Nazón pierde la toga. El Supremo condena al juez a 11 años de inhabilitación. Por la excusa de Gürtel, el magistrado recurrirá a la Constitucional. La justicia obtenida, cualquier precio, termina siendo justicia, no justicia. Con esta frase acaba de sentenciar el Supremo a que haya ordenado a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación. La resolución llega por un delito de prevaricación contra las garantías constitucionales. Tras ordenar al juez interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados de la trama Gürtel con sus abogados, el magistrado Temas tendrá que pagar una multa de 2.500 euros y abandonar los gastos del proceso. Y abonar. Bueno, estamos diciendo que ese señor, que siempre está dando la cara con ETA, con levantar las tumbas de Franco, todo eso, lo han pillado, pero bien pillado. Le quedan 17 años de inhabilitación, que al final no ha caído 11, y va a ir a Constitucional a impugnarlo.
Venga, me ibas a decir todo, Cilia.
No, yo iba a invitarles ahí a comentar esta noticia que está en los medios de comunicación, y bueno, han habido manifestaciones en apoyo a Garzón también, ¿no? Y otra gente también que está en contra, aunque parece que hay divisiones bastante fuertes por ahí. A ver, ¿qué opináis?
Yo opino que se han mezclado dos cosas. Una, que parece que el que no defendiese a Garzón estuviese a favor de la trama Gürtel. Entonces yo, por ejemplo, mi opinión es que la trama Gürtel, que se está investigando, son una panda de chorizos, que me parece que se les tendrá que condenar, etcétera, etcétera. Pero a Garzón, por lo que se le ha juzgado, no es por eso. Se le ha juzgado por una cosa que a mí me parece muy grave, se la hagas a quien se la hagas. se le ha juzgado por escuchar las conversaciones entre un acusado y su abogado defensor. Me parece que es un tema tan claro que, de hecho, ha habido unanimidad en la respuesta. Yo alabo a Garzón por algunas cosas que ha hecho, por ir a juzgar a Pinochet, por... efectivamente, hay muchas cosas que ha hecho bien este señor, pero un juez tiene que respetar la justicia. Este señor ha hecho esto sabiendo lo que hacía. Entonces, porque muchas de las cosas que esta persona haya hecho puedan cuadrar más o menos con mi ideología, no me parece una razón como para esperar que pueda ser absuelto de una cosa tan grave como escuchar las conversaciones entre un acusado y su abogado defensor, porque si no, y si me lo hicieran a mí al día siguiente, si escuchasen, si yo estoy acusado de algo y escuchan mis conversaciones con mi abogado defensor, este juicio no es el del franquismo. Garzón tiene tres juicios. Este juicio es por eso. Tiene otro juicio, que también a mí me parece que Garzón no es ningún angelito, por haber cobrado 1.200.000 euros por una charla en Nueva York, que el dinero ha salido indirectamente del señor Botín, bueno, del Banco Santander, después de que hubiera unos juicios en los que esta gente, pues, más bien parece que se ha librado. Entonces, este juez tiene, como decía Joaquín de la Edad Media, tiene muchas luces y muchas sombras. Y me parece que también ha jugado muy a su favor en muchos temas. Entonces, yo preferiría que se defendiese a la justicia, no a Garzón. Que se hiciese manifestaciones a favor de la justicia, no a favor de una persona. Y yo pongo un ejemplo ya para acabar. A mí me encanta Robert De Niro como actor, pero si acusan a Robert De Niro, por ejemplo, por haber violado a alguien o por haber acusado a alguien, yo no me voy a poner a defenderle porque adore toda su labor durante el resto de su vida.
A ver, yo lo que opino es que en esta parte del, bueno, el por qué se le ha juzgado, yo creo que también hay que ver la parte esta de la interpretación de las leyes, que las leyes muchas veces dan para mucho, ¿eh? O sea, depende de, si dejas a una libre interpretación de los abogados, cada quien lo va a interpretar de acuerdo a sus lineamientos y a lo que crean que puede ser conveniente. Y según lo que yo entendía, en este caso Garzón lo ha entendido como que sí es permitido. Y sí es permitido, porque el juez que ha hecho el proceso de Marta del Castillo también lo ha hecho. Entonces, son otros, si ya hay otros precedentes también de ese tipo de cosas, pues dices, habrá que examinarlo más o menos.
Yo creo que no está permitido hacer eso. Y que en el caso de Marta del Castillo, lo que pasa es que también se ha pasado de este delito por el hecho de que el delito que se está investigando es muy grave. A mí me parece que no se puede escuchar las conversaciones. Porque entonces, ¿qué clase de justicia tendríamos? Pues la de países dictatoriales, en las que se escucha a la gente y se hace lo que se quiera, ¿no?
Pues yo creo que depende de cada proceso y depende de qué es lo que estés investigando realmente, lo que dices. O sea, si es una cosa súper grave, o sea, yo creo que, no lo sé, que yo creo que sí que, lo, bueno, que lo digan los mismos grupos.
Yo creo que los derechos, el principio para que un país sea justo es que los derechos sean para todos. Entonces,
ya, pero
me parece que un poco la interpretación es, no, tiene derecho a saltarse la ley porque está investigando a unos chorizos. Entonces, eso, en el mismo razonamiento, sería, la policía tiene derecho a darles palizas a los terroristas porque son terroristas. Pues oiga, un Estado de Derecho tiene que aplicar el derecho, no porque me den pena los terroristas.
Bueno, yo lo que pienso es que, independientemente del personaje de Garzón, que realmente es un personaje que él mismo se ha creado, pues ahí está lo que dice Nacho, que es la ley y lo que es los derechos fundamentales de las personas para a una privacidad mínima, porque si tú estás en la cárcel, has cometido un delito y tienes un abogado, entonces ¿para qué? Si alguien te va a escuchar, ¿para qué? ¿De qué te vale a ti tener un abogado con el que puedes hablar de lo que sea? O sea, si es un mínimo, o sea, ese mínimo hay que tenerlo en cuanto a esa privacidad, porque es que si empezamos, que si, vale, que puede haber un precedente, yo no digo que no haya precedente, pero habiéndolo, no es justificable. Yo no creo que eso sea justificable, y a lo mejor sí que puede ser excesiva la condena, eso sí, a lo mejor sí, pero el delito es, o sea, es un delito que sí que tiene que sentar precedente como delito para que no se siga haciendo, sea con este señor o con otra persona. O sea, yo estoy de acuerdo en Garzón en muchas otras cosas y que ha hecho como juez, o sea, y ideológicamente también. Pero yo no voy a defender una cosa que me parece fundamental, que es el derecho a una privacidad mínima, ¿no? Como en estas circunstancias, ¿no? Que encima son circunstancias muy penosas, ¿no? Una persona está en la cárcel, ya está, tiene bastante como para que encima no tenga ni un mínimo de respeto ahí.
Y además yo veo otro problema añadido que me parece que no lo está viendo la gente, que es que si yo a la hora de instruir un juicio me cargo los derechos de la otra persona, lo que puedo hacer es cepillarme las propias pruebas a la hora de acusar a esa persona. O sea, al final le puedo hacer un favor a los otros, porque si yo te investigo y esas pruebas las consigo de manera ilegal, al final esas pruebas no sirven para nada. Hay jueces que están investigando eso legalmente. Entonces, es una mala instrucción del caso, y lo que puedes hacer encima es cargarte el propio caso. Cosa que no ha sucedido porque hay otros jueces que lo están investigando. El caso Gürtel se está investigando. Y yo soy el primero que, si luego el no me parece justo, no se condena a la gente con pruebas, pues entonces tendremos que quejarnos todos de la justicia, pero no porque se aplique en esto, ¿no? No sé. A lo mejor la condena es excesiva, eso ya no lo sé, no tengo conocimientos de derecho como para saber si cuánto es la condena que cae por eso. A lo mejor ahí,
o sea, a mí
ahí
lo que ya me, no me meto porque no tengo. A mí lo que me gustaría es eso, que me explicaran un poquillo cómo va el tema de la interpretación de las leyes, ¿no? Por parte de la gente, o sea, de los abogados, que en algunos casos tienen que ir hasta el Constitucional para que esclarezca y decida qué explicación o cómo tiene que entenderse determinada párrafo de una ley. Entonces, que por lo menos lo que yo pienso, ¿no?, que es esa parte de que se quedaba muy abierta, muy general, entonces, o muy dando a la gente, a los abogados, el visto para que puedan interpretarlo. O sea que,
pero hasta la gente que se quejaba de la condena, mucha de la gente que se quejaba de la condena ideológicamente, decía que tenía claro que una vez iniciado ese juicio no cabía otra posibilidad que Garzón fuera procesado, porque era clarísimo el delito. O sea, se quejaban, pues la gente se queja de Garzón es el primero que va a la cárcel por el caso Gürtel, por ejemplo, decían. Vale. Bueno, el caso Gürtel se está, o sea, las quejas eran como si, o lo otro, en otro caso un juez lo hizo y no se llevó, pero nadie argumentaba que realmente eso no se hubiera hecho o eso fuese legal. O sea, legalmente es que, de hecho, ha sido por unanimidad. O sea, los jueces también están algo politizados, aunque se supone que no, y todos lo sabemos, y ha sido por unanimidad. O sea, hasta los de Sora no han tenido manera de argumentar esa acusación que hay contra Garzón.
Bueno, por eso, pero a mí me gustaría de otros colectivos, ¿no?, de que no sean los que tengan la responsabilidad de esto de a nivel nacional y tal, ¿no? O sea, que
me lleva excesivo 11 años de inhabilitación, joder. Creo que es excesivo.
Yo ahí no te puedo discutir porque no tengo los conocimientos como para saber cómo se estipulan, cuáles son las penas.
¿Qué edad tendrá ese hombre ahora?
Bueno, prácticamente se ha encargado su carrera de abogado. O sea, ya no puedes seguir haciendo ninguno de los casos de los que estaba trabajando, ya no puedes seguir en ninguna de las...
Otra cosa que no se sabe es que el juicio por el que se le acusaba por 1.200.000 euros... está prescrito hace 25 días. Y entonces ya no es que sea inocente o culpable, es que está prescrito. Y me parece alucinante que pueda estar prescrito en 3 años. Como un delito en el que uno puede haber hecho algo con 1.200.000 euros, que no lo sé porque no está comprobado que lo haya hecho, pero pinta de alguna manera curiosa, en 3 años, no con Garzón, con cualquiera que haya hecho cosas de estas, ¿cómo puede estar prescrito en ese tiempo?
Bueno, que el tema justicia a mí me tiene un poco desconcertada y un poco realmente que no termino de entender cómo en algunos casos salen libres personas que son culpables y que lo ves así de... O sea, que hay pruebas contundentes, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? ¿No? Tú no eres... O sea, no soy abogada, pero en muchos casos dices, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Que el tema político está tan metido en el tema justicia, que está tan manoseado en muchos casos, que me desconcierta un poco el hecho de que no sea...
De todas maneras, son 11 años de rehabilitación, pero cárcel no lo ponen aquí que hayan puesto.
No tiene nada de cárcel.
Por eso me refiero, cárcel no tiene.
Y otra cosa curiosa es que los procesados por corrupción luego no devuelven el dinero. O sea, hay gente que está 2 años en la cárcel y ha estafado miles de millones de euros. Dices, pues en el fondo es como si le hubieran dado un trabajo y dice, vaya usted a la cárcel a, no sé, a 1.000.000 euros el mes. Pues a alguno echará sus cálculos y dirá, pues a lo mejor me merece la pena. Debería no merecer la pena, a lo mejor, ¿no?
Como el caso este de Marta del Castillo, ¿no? Le han dado 4 años, no sé, a Calcaño.
Sí, solo habían procesado, o sea, solo iba a la cárcel uno de ellos, ¿no?
Sí.
¿Cuánto iba? No, pero yo creo que eran más de 4 años, ¿no?
52 años lo habían echado, ¿no?
Pero que cumplía, no sé, eran, yo creo que sí, eran más que, a lo mejor eran 12, 15, no sé. Bueno, otro día lo decimos porque no tenemos el dato, a ver si...
I was a fisherman tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment of love. No ceiling staring down on me save the starry sky above, with a light in my hand, you in my I wish I was the brickman on a Heartland diesel train, crashing headlong into the heartland like a cannon in the rain, with the beating of the sleepers and the burning of the coal, counting towns flashing by me in a night that's full of soul, with a light in my hand, you and my.
Estábamos escuchando The Fisherman Blues, el blues del pescador, una versión un tanto curiosa, mola más de los Waterboys, los chicos del agua. Y pues nada, vamos a dar paso a Mai, que creo que nos va a hablar de algo acorde un poco con la fábula de hoy, ¿no? ¿O no?
No exactamente. Un poquito. Bueno, voy a hablar de que ha salido un estudio que dice que el sexo es bueno para la salud. En concreto dice que tener un orgasmo es como tomarte dos aspirinas si tienes dolor de cabeza. Y bueno, si tiene lo que es una práctica sexual habitual, pues también es bueno para el corazón, y en general es bueno para todo. Entonces, a mí lo que se me ocurre con el tema este del sexo es algo que, bueno, que yo he escuchado bastantes veces a gente que tiene trastorno mental, pero no es un tema que salga mucho, así, vamos, desde luego en un programa de radio menos, que, bueno, que se habla un poco de uno a uno y un poco en petit comité, ¿no? Es una cosa, es un poco tabú el tema del sexo. ¿Y por qué? Pues porque existen una serie de fármacos, en concreto los psicofármacos, alguno de ellos, que tiene un efecto ante la sexualidad un poco negativo. Entonces tiene, ante la respuesta sexual, ante el tema del orgasmo, bueno, depende de las personas y depende la cantidad de fármaco que tomes y, bueno, el tipo de fármaco, muchas cosas influyen. Pero es un hecho que eso existe. Entonces, a mí lo que se me ocurre es preguntar por qué la gente que fabrica estos psicofármacos, por qué no tienen en cuenta ese efecto, dado que, bueno, si van a dar una parte del cerebro que también tiene que ver con la respuesta sexual, pues que por favor la tengan en cuenta, que es bastante importante para nosotros, igual que para todo el mundo, y que nos gustaría que no fuera un efecto secundario. O sea, que hay otros efectos secundarios mucho mejor llevaderos que esos. O sea, yo creo que deberían de trabajar para, o investigar para que... Es como si no le dieran importancia, como si pensaran que la gente con trastorno mental, pues, o no tenemos sexualidad, o nos da lo mismo, o como estamos medio aplatanados, pues como que no hacemos nada, ¿no? Y eso es un error, porque eso es mentira, es totalmente mentira.
O en algunos casos, ¿no?, de reprimirlo, a lo mejor, también.
Sí, de reprimirlo. Sí.
O sea, que es más, o sea, que
también puede ser, claro, sí. Eso es otro efecto, sí.
O sea, de decir que estas personas, pues mira, que no sé, para controlarlo, no lo sé, que puede ser también eso. No sé, se me ocurrió. Mira, Nacho tiene ganas de hablar, a ver, yo pregunto.
Acabaríamos en el terreno de la eugenesia, claro.
¿Qué es eso?
O sea, evitar que los enfermos mentales tengan relaciones y se reproduzcan, claro. Pero estoy planteando un tema un poco espinoso, la verdad, un poco fuerte.
Pues es una cosa real y del día a día, ¿eh? O sea, a mí me pasó en su momento, lo pasé bastante mal y tuve que hablar concretamente con mi psiquiatra para decírselo y ponerla ahí, enfrente de mí, como mujer, y decirle, mira, me pasa esto, ¿te gustaría que a ti te pasara? O sea, o me quitas esta medicación y me la sustituyes por otra, o no la tomo, tú verás. Así se lo tuve que decir. Y bueno, pero casi llorando, o sea, muy mal. O sea, porque independientemente de que una persona tenga pareja, no pareja, trastorno mental, no trastorno mental, todos tenemos sexualidad siempre y cada uno pues, tenemos nuestros comportamientos y lo que nos apetece y lo que nos gusta hacer y ya está. Entonces eso, los psiquiatras como que a muchos de ellos les trae al fresco, o sea, como que eso les da igual.
Yo creo que es un problema de comunicación, por el plan, o sea, te doy casi toda la razón en lo que has dicho. Hay una cosa que es que desgraciadamente cuando se investiga con medicación, pues muchas veces pues les encantaría conseguir un fármaco que no tuviese efectos secundarios o que no tuviese ciertos efectos secundarios y a veces es imposible. Con un fármaco en particular, pues por mucho que se intenta, o sea, eso sí que se intenta porque sería una cosa interesante. A veces lo que se ve es que hay fármacos que funcionan con más efectividad en unas personas y en otras no. Entonces hay distintos tipos de fármacos. O sea, que no creo que sea una cosa de eugenesia ni que sea una cosa de este tipo. Lo que sí que veo es, a veces hay un fármaco que produce un efecto secundario, otro que produce otro efecto secundario distinto y otro distinto, ¿no? No hay un fármaco de este tipo que no tenga efectos secundarios, desgraciadamente, ya nos gustaría, pero el fallo lo veo en la comunicación, quiere decir. Un psiquiatra es especialista en medicación y tiene que tomar una serie de decisiones, pero hay decisiones que creo que a lo mejor en un momento dado no las tiene que tomar él. Por ejemplo, si hay un fármaco que provoca impotencia, hay otro fármaco que engorda y hay otro fármaco que me provoca movimientos involuntarios o me resta forma física, pues esa decisión creo que no la tiene que tomar el psiquiatra, la tiene que tomar la persona. Oiga, a usted, ¿qué le molestaría más? ¿Engordar? ¿Tener problemas de funcionamiento sexual? ¿O tener...? Porque nos sorprenderíamos. Hay gente que prefiere tener problemas de rendimiento sexual que engordar. Sí. Y también es lícito que decida.
Claro,
y sí. Al revés. Pero el problema es no dar a elegir. Y segundo, no informar. Si yo no te digo que te va a pasar algo, cuando te pasa, aparte del efecto desagradable de que te pase, es el susto de puñeta que me está pasando. Entonces, si tú me avisas de los efectos secundarios que voy a tener, pues es menos grave, ¿no? Pasa también con la gente que, otro tema, que se está muriendo, que a veces no se les informa. Sí. Y cuando empiezan a tener problemas más graves, encima tienen la incertidumbre de lo que está pasando. Entonces, yo creo que lo que deberíamos reclamar, a lo mejor lo que se debería reclamar, uno cada uno puede reclamar lo que quiera, es que se me informe de mi tratamiento, que está recogido dentro de las convenciones de Naciones Unidas, dentro de mis derechos humanos, es que se me informe del tratamiento y que se me pida mi consentimiento.
Y que te den opciones, ¿no? O sea, porque generalmente...
¿Soy yo el que lo va a sufrir o lo va a agradecer?
Es que en general, cualquier vas al médico, cualquiera, lo que sea, es que no te dan opciones. O sea, vas y te receta esta. O sea, y bueno, ahí a tú si le preguntas que puede provocar tal, no sé qué, no sé cuánto, o sea, si no, pues tú te vas a casa, te tomas esa y de repente pues algo te reacciona. Entonces y dices, bueno, me podías haber dicho y explicado un poquito de, mira, tienes estas tres, ¿cuál prefieres?
Esto pasa con algunos psiquiatras, por suerte hay muchos psiquiatras que tienen dos y tres dedos de frente y consultan y miran estas cosas, pero vamos, yo también he oído en su día una persona que le comenta al psiquiatra que le quite esa medicación que le provoca no tener un funcionamiento sexual y responder del psiquiatra, pero si no tienes novia,
sí.
¿Qué respuesta es esa, por favor? Yo me enfadaría bastante,
claro,
la verdad.
Que pasa que no tengo sexualidad porque no tenga novia, vamos.
En esa situación, entonces, que es algo que hay que tener en cuenta, que es algo que hay que hablarlo y que es algo que hay que comentarlo. Y luego me parece curioso que haya que hacer un estudio para decir que el sexo es bueno para la salud. Yo creo que esto lo sabemos todos de toda la vida, ¿no? Otra cosa que está bien que nos digan ya, pues, para el corazón, para esto, para lo otro, pero bueno, yo creo que el sexo es bueno...
A ver, yo es que creo que no hay necesario buscar excusa para decir que es bueno.
Bueno, pero que hay que romper un poco esos tabúes,
para la,
¿no?
Para la sonrisa. Es...
Sí, y hay que romper un poco todos esos tabúes que hay. Y a veces la gente, si se lo pones en un estudio, como que dice, ah, pues es que si lo dicen, si es un estudio, si lo dicen científicos, como que por lo menos se lo plantean. Y hay gente que ni se lo piensa nunca. ¿Sabes? Que a lo mejor das un toque de esa manera. Como el otro día con esta noticia de lo de ponerse delante de la tele, que ya que no es malo, que dice un experto ahí que dice que no es malo ponerte delante de la tele, cuando toda la vida se ha dicho, entonces, claro.
Bueno, selectivamente, claro, no tragarte toda la programación.
Claro. Te refieres a nivel de radiaciones.
A nivel de cerca, claro, que era malo para la vista y tal.
Sí, ver muchos programas por la tarde yo creo que tiene que ser muy malo para la salud, pero no por las radiaciones.
Y luego en el tema del sexo, con el tema de los familiares, por ejemplo, cuando una persona tiene trastorno mental, muchas veces con ese paternalismo que a veces hay, y ese proteccionismo, los mismos familiares o padres no piensan que somos adultos y que tenemos una vida sexual. Piensan que somos como niños y no tenemos vida sexual. Entonces, si tú vas a decirle a tu padre o a tu madre, es que esta pastilla resulta que me provoca esto, no que se ría en tu cara, pero hay gente que ni lo va a tener en cuenta porque no... O sea, que yo sé casos que no que te tienen, piensan que eso no es de adulto, no es de eso, no te corresponde, ¿no? Como que tú ahí no entras. Y eso también habría que romper con ello. Tratarlo de una forma más natural, supongo.
Los padres de hoy día sí, pero los padres que tienen 80, 90 años, pues no estamos como decir todos los que estamos hablando.
Claro, pues uno no tiene ni la posibilidad de masturbarse hablando en plata, encerrado en el baño sin que nadie le vea, pues no hace falta que vayan y te vean tus padres, ¿no? Eso lo sabemos todos, pero en el ámbito íntimo de uno ya pues podrá hacer lo que quiera, ¿no?
Pero mentalidades son diferentes unos padres con 50 o 60 años y unos padres con 80 o 90 años. Son muy diferentes por completo.
Claro, pero quien decide si te masturbas eres tú, no tus padres.
Sí, claro.
Esperemos.
Bueno, y hablando de eso, bueno, le vamos a dejar con Emilio o algo así, ¿no? Se llama Emily. Bueno, con el kit de primeros auxilios, el First Aid Kit. Bueno, me han corregido por aquí, me han dicho que el grupo se llama The First Aid Kit y la canción es Emily. O sea, no es el grupo Emily y la canción Primeros Auxilios, el kit de Primeros Auxilios, no. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Maribel, que nos trae una noticia ahí bastante curiosa, bastante interesante.
Es el 50 aniversario de la reina Isabel II. En junio no se pudieron hacer las celebraciones por su difunto esposo y su madre. Los británicos no están interesados en conmemorar el aniversario de la coronación de la soberana. El 55% de la población opina que los miembros de la realeza son unos derrochadores y solo 4 de cada 10 súbditos cree que la corona seguirá en vigor de otros 50 años. En el 52, la monarquía británica es la más sólida. Bueno, quería también reseñar que el rey Fakun pronunció la célebre frase: pronto quedarán en el mundo solo 5 reyes en Inglaterra, el de diamantes, el de picas, tréboles y el de corazones, y en 50 años quedan más que 5 reyes.
¿Y el quinto cuál? ¿Qué ha dicho? Solo 4.
No he dicho el Inglaterra, dos, tres.
Cuatro. A ver, ¿cuáles eran? ¿Cuáles teníamos por ahí?
El de Inglaterra, el de diamantes, el de picas, el de tréboles y el de corazones.
Ah, es cierto.
¿Y si no metemos el de bastos?
De Inglaterra y los de las cartas.
Bueno, el show tiene que seguir, ¿no? Show must go on. Vamos a, bueno, después de que termine la noticia, o no sé si ya la ha terminado Maribel, no sé si la hemos cortado.
No, me parece que no. Solo que ya. Un baño de multitudes por una inauguración centro contra el cáncer en Norfolk.
Bueno, pues ahora sí, vamos a dejarles a Queen y la rola está la canción, que aquí siempre se ríen de mí por decir rola, Show Must Go On.
What are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Take it anymore. Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens,
bueno, si recordamos nada más que si queréis llamarnos al estudio, aquí comentarnos alguna cosilla sobre las noticias que estamos comentando, llamarnos al 91-315-1112 o bueno, y sintonizarnos en radioalmenara.net. Ahora vamos a pasar con un comentario que nos trae Joaquín sobre Charles Dickens, así que vamos a dejar ahora a nuestro experto en historia y estas cositas.
Gracias por lo despierto. Bueno, el artículo ha aparecido en el Time el pasado 6 de febrero de 2012 y se llama, más o menos traducido, Charles Dickens a examen, el secreto de del duradero éxito de Dickens. Es que esto no lo he traducido y me ha costado un poco más. Cuando nació, bueno, sí, nos acercamos ya al segundo centenario, al bicentenario de Charles Dickens, y por eso el tema puede ser oportuno. Bueno, cuando nació Charles Dickens en 1812, había en Gran Bretaña solo 66 novelas publicadas. Una de ellas, Robinson Crusoe, en 1719, y nadie aspiraba en su país a ejercer de novelista profesional en aquel tiempo. El analfabetismo andaba por encima del 50%. Las novelas eran consideradas tontas, inmorales y tóxicas. Tal era el caso de Nottinger Abbey, de la escritora de aquel tiempo, Jane Austen, considerada como mujer impersonable que leía demasiadas novelas góticas. Cuando Dickens murió en 1870, lo cierto es que ya habían cambiado las cosas lo suficiente como para que fuera mundialmente llorado. En la era victoriana, entre 1837 y 1901, se publicaron 69.000 novelas. ¿A qué se debe el éxito de Dickens? Pues en parte a su genio estilístico, capaz de atraer al lector medio más o menos sofisticado. Ahora que su bicentenario se acerca, es posible tratar de comprenderlo. Llegó a la literatura por accidente. Como joven de su época, ambicionaba convertirse en actor o reportero, pero garabateaba historias de ficción a toda prisa. En 1836 aceptó escribir para una revista apuntes cómicos para acompañar ilustraciones por 14 libras al mes. El resultado fueron los papeles póstumos del Club Pickwick. Aparece ya como desenvuelto retratista de personajes tanto selectos como groseros. Sin embargo, no pierde de vista dos móviles poco relacionados en principio como en el arte: el dinero que se le paga y la audiencia que se dirige. El lector tiene sensación de inmediatez e intimidad. Cuando su audiencia creció, tuvo mucho cuidado de conservar su toque populista, así que no tuvo inconveniente en beatificar a un personaje que había tildado de perverso en David Copperfield. Se trata de Miss Moucher, una enana a la que había atribuido un carácter mezquino, haciendo corresponder su estatura física a su estatura moral. Pero la carta de un lector le hizo reflexionar y cambiar el personaje, dulcificando y redimiendo a la antaño malvada Miss Moucher. Los lectores se lo agradecieron. Por entonces los autores gozaban de poca protección de la propiedad intelectual en Inglaterra. Poco a poco Dickens empezó a pensar en la proyección de su obra en tiempos futuros. Empezó con obras muy arraigadas en su presente como Oliver Twist, con el trasfondo de La ley de pobres de 1834, o Nicholas Nickleby, tema de la severidad de las escuelas del condado de York. Pero empezó a concebir personajes más inmortales, concretamente los que representaban los grandes males de la sociedad. Algunos empezaron a encontrar sus novelas tristes y aburridas, pero el autor supo conservar su toque entre cómico y patético, manteniendo feliz al lector sin descuidar tampoco la posteridad. 2 años después de su muerte apareció una biografía, Life of Charles Dickens, redactada por su amigo íntimo John Foster, en que revelaba que en su infancia el escritor había tenido que trabajar mientras su padre pagaba su deuda con la sociedad en prisión. La historia conmovió a sus lectores y lo remitió a la del joven David Copperfield. Es posible que hoy en día su estilo pueda parecer poco sofisticado comparado con el de James Joyce o Virginia Woolf, dentro de una moda que no consideraba arte aquello que no fuera complicado. Pero su prosa aún interesa e inspira, como en el caso de colegas suyos posteriores como George Orwell, que lo defendió.
Bueno, estábamos escuchando un trocito nada más de la canción de Moby, Porcelain, y ahora vamos a dejarles con la última noticia del programa que nos la trae Ricardo.
Malestar residencia. España protestará oficialmente por lo que considera una grave ofensa. Siempre que hace más, Francia emite otra entrega. O sea, que lo que están diciendo, que encima de los españoles, no, que son viñetas y que libertad de expresión va a todo el mundo, pero que están riendo los deportistas diciendo que se inyectan o no se inyectan o lo que sea eso. Es lo que está pasando aquí, que se están riendo todos de los deportistas españoles, que tienen así todo por todas partes, como el otro día también. Otro, el campeonato de Europa de fútbol sala, y les jode que tengamos tantos campeones actualmente por todas partes.
Hombre, yo creo que es verdad que las bromas estas de los guiñoles, pues que eran un poco de mal gusto, y que sí que es verdad que habrá algo de envidia de que España tiene mucho éxito en los deportes, pero también por otra parte pues se pedía al gobierno francés que hiciera algo al respecto, y bueno, pues es un programa cómico el de los guiñoles, y hay libertad de expresión. Entonces, será de mal gusto, pero no sé, a ver si nos vamos a poner ahora como con los versos satánicos de Salman Rushdie.
Yo creo que en cualquier país, en todos lados, se ríen, si es que no, bueno, yo conozco una de estas generalidades, ¿no?, que dicen que los españoles que tardan muy poquito en estar haciendo chistes de cosas que pasan en otros países, ¿no?, que también dices, es que yo creo que pasa en todos los países esto de tratar de sacarlo a broma, ¿no?, como de ponerlo así más, no sé, cómico.
Yo creo que también hay una pequeña rivalidad, y entiendo que, por ejemplo, pues a Rafael Nadal le moleste que le acusen de doparse, o al resto de... Pero no sé, como para montar una cosa como españoles contra franceses, nos quieren quitarlo, ¿no? Eso no sé. Hombre, tampoco...
No, eso
pues
no.
Es de mal gusto, ¿no? Pero ya está.
Es que se nos pone de raíz de los deportistas españoles.
Sí, sí, no, que a mí me parece feo, pero que no sé, que tampoco pretendería llevar a juicio a nadie por pitorrearse.
No, eso tampoco.
Lo que son unos pensamientos
feos. Eres unos exagerados. Porque cuando había los guiñoles del Canal Plus en España, se metían con todo el mundo y nadie decía nada.
Pues eso. Ya creo. Bueno, todavía nos queda tiempecillo para escuchar una cancioncilla. Creo, bueno, más bien para despedirnos y escuchar nuestra ya histórica canción de despedida.
Fui a ver lo de... Bueno, escuché lo de La vida de Brian en Radio 3, lo del otro día de la radioficción. Qué bien, es que me estaba imaginando toda la película, fue alucinante, muy bonito, muy bonito.
A mí me pasó lo mismo, a mí me encantó, además que ya había visto la peli, y el hecho de recordar escenas y párrafos de la película es que me moría de la risa.
Y además cambiaban alguna pequeña cosa, había algún...
Sí,
metían estado, alguna sí. Pullita por ahí en medio, o alguna coñita que tenía gracia el asunto.
Pues nada, La Luciérnaga vuelve con más para el siguiente lunes de 7 a 8 de la tarde. Recordad que podéis sintonizarnos en radioalmenara.net. Y repetimos el teléfono, me echas una mano, Ricardo, para que nos llamen por cualquier cosa.
15-11-12.
Y un saludo a Juan Luis.
Ah, eso, un saludito a Juan Luis, que vamos
que
a empezar.
La semana que viene te queremos tener aquí, macho.
Que de lo contrario, jalamos
orejas. Un saludito,
orejas.
Pero aquí te queremos ver,
Que ya te viene, no vení, chaval.
Pues nada, hasta el próximo lunes.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Hasta luego.
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance.